Ritmos de la Intuición es la exposición de 070, un ensayo por explorar el periodismo en análogo y por permitirnos el encuentro de los cuerpos ante el monopolio de las pantallas. Esta es una de las conversaciones que hizo parte del ciclo de charlas de la exposición.
En este episodio, Omar Rincón, periodista, crítico y profesor del Centro de Estudios en Periodismo de la Universidad de los Andes, reflexiona sobre las formas actuales en que las audiencias se aproximan a la cultura. ¿Cómo entender lo que parecen apreciaciones más light y populares a películas, libros o música? ¿Cuáles son las fracturas entre los juicios de la academia y las audiencias informales? Antes de empezar, un aviso. Esta charla sucedió semanas antes de la muerte del artista colombiano Fernando Botero, a quien el invitado menciona en varias ocasiones.
Buenas tardes. Hola. Y entonces, alegría de que están alumnos míos. Está en investigación, alumnos del semillero, bienvenidas. Están amigos, hay muchos amigues extraños, parece que no hay nadie, entonces estamos en familia 070, yo me pongo la camiseta porque claro, este es un evento dentro de esto que han visto que se llama Ritmos de la Intuición, y esto, como dice aquí, es una charla conversa diletancia, pues no sabemos bien qué va a salir, ni qué va a estar, ni qué va a pasar. Entonces, los que ya me conocen, pues, que son eso, saben que yo soy habitante de una cosa que llamo la culture. Y yo jodo con la culture, y hay gente que dice la culture, y hay... No, si no importa cómo se llame, la cosa es, los académicos, para ser famosos, nos inventamos categorías, labels, que ojalá que cite más gente en la academia. Y si hacen eso, cada vez que digan culture y ponen Rincón 2018, queda uno re bien, eso es lo que hay que hacer los académicos, entonces inventarse como labels y con eso pasa uno a la historia y creen que es muy bueno académicamente. Somos un fraude, pero es un fraude que toca trabajar. Entonces voy a entrar de una en materia porque la idea es que ustedes estén ahí. La idea, ya lo explico, es que estamos pasando, si ya no pasamos literalmente, de la cultura a la culture. Entonces, esto es la cultura, es un cuadro de Don Bosco o el Bosco, no sé, no estoy seguro bien si es el Bosco o Don Bosco, creo que es el Bosco. En este cuadro, un historiador del arte se gasta todo el semestre explicando lo que hay ahí. Y explica, y explica, y explica. Y realmente es una densidad y una complejidad que uno después va al museo y ve ese cuadro y dice, soy bruto, porque no puedo dar cuenta de eso. El mundo del siglo XXI, por muchas razones, es más como esto. Un magazine que se llama La Culture, yo no sabía, después lo descubrí. Aquí hay una actitud cool, aquí hay una actitud sabia, ilustrada. Entonces estamos pasando de la ilustración, de la modernidad, a esto que es el siglo XXI por la revolución digital, por ustedes los jóvenes, por las feministas, por muchas cosas. ¿En qué consiste eso? Entonces vamos a hacer primero la parte de la crítica cultural, la que se haría desde la cultura, no desde la culture. ¿Y qué se analiza ahí? Generalmente las siete artes. El que no sepa de pintura, ¿saben quién es las Meninas y Velázquez? Si no se pone uno bravo. Si en Colombia no saben quién es Antonio Caro, tengo que saber quién es José Alejandro Restrepo, tengo que saber quién es Obregón, tengo que saber toda esa gente y saber por qué es buena. Por ejemplo, hay una figura que es espectacular, que es Frida Kahlo, pero Frida Kahlo se volvió culture. Ahora es la exposición más vista en el mundo y nadie le importa el arte de Frida Kahlo. Ay, dicen, ay, los colores tan bonita, ay, la hoja de vida tan bonita, ay, la pobrecita como estaba maltratada, ay, el huevón de machista de Rivera. Pero ¿y la obra? No, es buenísima la obra, pero compramos camisetas, pocillos y quedamos felices. Y es la exposición más visitada en el mundo mundial donde la lleven, en Sao Paulo, en Londres, donde la pongan. En cambio, Rivera sí es un tipo de culto. ¿Qué se mira ahí? El foco de la crítica es el autor. Entonces hay que hablar de Picasso, y ahorita, por ejemplo, hay Picasso en el MoMA, ¿no? En el Brooklyn Museum, pero tocó citar a una curadora feminista que lo deconstruyera desde la perspectiva feminista para poderlo exponer, porque ya es un troglodita desde el siglo XXI que no puede ser expuesto en ninguna parte. Entonces el autor se analiza. En Colombia nuestro autor predilecto para la gente es Botero, pero usted menciona a Botero en la facultad en el departamento de arte, dicen el diablo, ese man es entretenimiento, ese qué artista es, él produce gordas por montones, es industrial, es entretenido, entonces vuelve un problema el autor. Otra cosa que se estudia, la obra. ¿Qué obra hizo? Entonces, ¿qué? Para poner el ejemplo de la pintura nada más, pero podemos hablar de cine, el lenguaje que se usa, si es facilista, si es complejo, si es diverso, si es original, y en eso, por ejemplo, Picasso, es una maravilla. Yo, por ejemplo, cuando vi a Miró me encantó porque Todos pensamos que podemos pintar como Miró alguna vez. Y la mamá y el papá piensan que uno pintaba como Miró. Pero cuando uno va al museo Miró y ve, ¡ay! Ese man sabía pintar de verdad. Era divino. Y con el paso del tiempo se fue convirtiendo en un tipo que pintaba eso por una búsqueda de hacer ese tipo de cosas. Dicho esto, ¿qué pasa en los criterios? Esto para ver las páginas culturales clásicas. Se busca, una cosa es que me encanta esta palabra, dialéctica negativa. ¿Alguien sabe qué es la dialéctica negativa? Teoría de la estética de Adorno, 1944, que yo tampoco tenía ni idea, ¿no? Hasta que me puse a investigar esto, que a uno le digan que lo que triunfa es la dialéctica negativa, uno que piensa, uno dice, esta vaina heavy metal. ¿Y saben qué es la dialéctica negativa? Porque yo decía, pero esto no hace sentido. Dialéctica sí sé qué es, porque es la contradicción, la argumentación, la contraargumentación, el pensamiento por argumento y contraargumento, dialéctica. Pero negativa, entonces uno decía, pero es la incapacidad que tenemos de entender la obra de arte. Por eso es negativa. Nos enfrentamos dialécticamente a la obra de arte y no somos capaces de entenderla completamente. Y quedamos como en un estado de extrañamiento y cada vez la podemos visitar. Por eso uno cada vez, la gente que sabe de arte dice, cada vez que voy a ver una obra, la encuentro algo nuevo. Y es verdad. O sea, yo, por ejemplo, vi Picasso, la Guernica en despecho, y me puse a llorar, porque estaba vuelto mierda. Entonces yo me quedé frente a Guernica y todo el mundo diría, ay, tan sensible ese man. Después la vi ya no despechado, y no lloré. Y después comienza uno a interpretar, y el caballo qué significa y todo, y comienza a hacer ese tipo de cosas. Está bien esa vaina. La originalidad, eso es original. Hay que buscar ser original. Entonces, por ejemplo, a esta exposición uno le diría, ¿qué tan original es? Entonces uno buscaría, ¿dónde está la originalidad? Entonces, de pronto, lo que es más original, de pronto es esta parte, porque es una producción en vivo. Entonces, ¿qué tan arte es eso? ¿Eso es puro panfleto? ¿O eso es comunicación? ¿O qué es lo que pasa? Estas tres palabras son clave. Hay que decir de la película o de la obra que era entrañable. Es una obra que me lleva por lo indecible, que me lleva a pensar lo sublime del espíritu humanista. Yo, póngame un ejemplo cada uno de entrañable, no ese amigo entrañable que tengo. Cuando quieran quedar bien, usen esa palabra. No, es que es un amigo entrañable, es un paisaje entrañable. Claro, uno nunca diría un biche entrañable, por ejemplo. Pero bueno, se puede también intentar. Que genere preguntas y reflexiones. O sea, una obra de arte que no produzca reflexión en una escultura. Si uno va a ver a Botero, esa es la pregunta que le hacen a Botero. Usted ve las gorditas y lo que hace es reírse y dice, ¡ay, tan bonitas! Y ve eso, y ve la Mona Lisa de Botero en el museo y dice, ¡ay, tan chévere! El parque Berrío, la plaza de Berrío de Botero, ¡ay, lo máximo! A mí me encanta, porque realmente sí, yo creo que ahí no es arte, pero todo el mundo le coge el pipí al tipo y le pide un deseo. Hay una gordita que los gorditos se suben encima de la cola como si estuvieran haciendo sexo, se toman fotos, unas gorditas posan al lado de la otra gorda. ¡Divino! No, eso no es arte. Eso puede ser otra cosa, pero no. ¿Qué pregunta y reflexión hay? Nadie se pregunta, ¿qué está insinuando Botero con esas gordas? ¿Qué reflexiones hace del mundo? Para mí hay una obra de Botero que sí lo logra en este museo. No se llama El Obispo, yo lo llamo El Obispo. Cuando vayan van a ver que es la única que tiene un obispito chiquitico en un paisaje gigante que se refleja en el agua. Y esa me parece que tiene una cosa chévere porque es como hacer ver lo chiquito del poder en medio del paisaje, por ejemplo. Me inventé yo, no he leído nada para que diga eso. La complejidad de las ideas, nosotros somos una manada de... Yo soy el peor, el profesor para esto, porque yo toda idea que tengo compleja la vuelvo simple. Los periodistas, ¿cuál es la definición de periodismo? Tomar la complejidad y simplificarla, porque nosotros no somos arte. Por eso cuando hicimos la exposición aquí, lo más era cómo lo hacemos para que esta vaina parezca complejo, para que parezca que somos... Porque la complejidad es lo que nos venden. Esta universidad es un claustro, la complejidad. Cada profesor dice... A duras penas van a entender el 5% de lo que yo les voy a enseñar. Esto es muy complejo. Y por último, el humanismo y la propuesta intelectual, porque es lo importante. La figura del crítico que surge aquí es una cosa que yo llamo el gatekeeper. El crítico y el guardián de la cultura, en este caso voy a hablar de crítico, pero también puede ser el profesor, el intelectual es como un portero, un gatekeeper. Lo pongo en inglés porque suena bien. Gatekeeper suena bonito. Yo, ¿qué tal el arquero de la cultura? No, pues queda re mal. El portero de la cultura. Esa vaina no, es falta de respeto. Gatekeeper, entonces el gatekeeper dice, viene el señor Botero, fuera Botero. Viene Picasso. Siga, señor Picasso, claro, está invitado a la fiesta. Es que el que deja entrar y no va a entrar. Pablo Coelho. Fuera, por imbécil. Señor Vilas Mata. Don de Enrique, siga, usted es un genio. Es como que todo el tiempo nos dice qué es bueno y qué es malo y qué lo demás podemos hacer. Entonces, es una figura que los profesores somos eso. Llega y nos dice Ivana, quiero leer a, no sé, a el perfil de Karol G. Por favor, consígase algo en serio. Karol G no entra a clase. Cuando yo hacía la carrera universitaria, piensen que esto es Jurassic Park. Está hablando año 81. del siglo pasado. Yo una vez cité a Margarita Rosa de Francisco en un texto. Como dijo Margarita Rosa de Francisco La Mencha, el profesor me tachó así, dijo que eso no era posible, pero la pelada estaba diciendo una cosa chévere. Ah, pero ahora sí la podemos citar, porque ahora es de izquierda. Sí, sí, claro. Pero en ese tiempo, pero cite a cualquier artista, cualquier farándula, como le dijo Betty a don Armando. No, maricas, le cagan de la risa a uno como ese tipo de cosas. ¿Qué le pasa? Como dice, inclusive, como dicen en Mad Men, Draper en el minuto 43 de la primera temporada dice, ¿qué vende la publicidad? La publicidad vende felicidades. Sí, es un gran concepto. No, no sirve. Es como de, ¿qué libro? Me inventé un concepto que se llama entretenimiento audiovisual expandido y lo hice en una conferencia y dijo, ¿dónde sacó ese concepto? Yo le dije, eso me lo enseñó un niño de 12 años ayer paseando por el Andino, que estábamos hablando de la televisión y le dije que había televisión por todo lado y me dijo, Omarito, estás equivocado, la televisión está muerta. Le dije, pero mírela, la televisión como la conocías. Ahora habitamos un, no dijo habitamos, pero ahora estamos en un entretenimiento audiovisual expandido. Yo estoy culicagado, yo lo cité. Todo el mundo me preguntaba el autor y yo decía, se llama Lucas Baque, es una barra bien, Lucas Baque. Lo puse en un paper, el paper fue, y me lo devolvieron porque no encontraron, googlearon a Lucas Baque y no lo encontraban como autor. Entonces digo, no, es que es un amigo mío de 12 años. Tiene que poner una nota aclaratoria que es Lucas Baque, amigo de Omar, entonces, mi amigo, quien un 10 de mayo, paseando por el Centro Comercial Andino, conversando, dijo a las 10 de la mañana, no jodas, para que fuera culto y académico, porque la gente no puede pensar por sí mismo, ¿no? Es una de esas cosas. Entonces, el gatekeeper. Entonces, vamos a hacer un ejemplo de taller de esto, de cultura. Vamos a hacer una crítica rapidísima. Yo pensaba esta mañana, ¿qué carajos puede ser común a todos nosotros para que sea una obra de pintura? Entonces, yo decía, si digo de pintura alguna que todos compartamos, vamos a estar en problemas. La más fácil sería Las Meninas de Velázquez. Todos la han visto, todos la conocen, más o menos. Esa puede ser una. La segunda posibilidad es una película que es más fácil. Reciente, Oppenheimer. Todos los críticos culturales están que se orinan con Oppenheimer. ¿Todos han visto Oppenheimer? No. ¿Qué más podemos hacer? ¿Las Barbie? Bueno, hagamos crítica cultural de Barbie. ¿Barbie la vieron todo el mundo? Yo también no la he visto. O sea que, pero no, no importa. Hagamos el ejercicio, por ejemplo, con Oppenheimer. Les voy a mostrar una crítica de Oppenheimer. Ah, no, pero la hacen primero ustedes. De acuerdo. Si fuera cultura, entonces, por ejemplo, ¿quién vio Oppenheimer? ¿Qué dirían de Oppenheimer? Como si fueran críticos para Malpensante, para esta revista, que ya, yo estoy suscrito por apoyarlos, pero ya ni Malpiensa ni nada. Pero es como, para escribir aquí toca hacer complejo. No pueden decir Oppenheimer, uy, una chimba, no. Tiene que decir alguna cosa como Oppenheimer. La reconstrucción de Nolan en una visión apocalíptica de lo que es el capitalismo perdido en la nada. Y de pronto todo el mundo, ¡wow! ¿O no? ¿Estarán de acuerdo? Que no, ese es más o menos como eso, no, mentira. Pero, a ver, Oppenheimer. Si ven de Oppenheimer, nadie habla de la película. Nadie habla si los planos son buenos, si la estructura es buena. No, todo el mundo habla de una cantidad de cosas cultas, y uno es como, jueputa, yo la vi y me aburrí. Parece la típica pregunta, película gringa de gente hablando, que le cuenta una historia que uno ya sabe. Y para decir que los gringos son una maravilla, todo científico gringo se arrepiente de ser un imbécil. Y ya. Y aburridísimo, todo el tiempo hablan. ¿Alguna imagen memorable? Es una imagen chévere. Cuando hubo alguien que no habló, perfecto, ¿vio? El único momento que alguien no habló, yeah, sí, buenísimo, ¿eh? Memorable, pero el resto, que uno se acuerde, está viendo la crítica, porque yo no puedo decir que me gusta, y tengo que decir, ¿por qué te gustó? A ver, ya que se lanzó al agua Luisa, bueno, Luisa, ya que se lanzó al agua, a ver, ¿por qué le gustó Oppenheimer? A ver,
no, ¿qué?
¿Pero por qué te gustó?
A mí me gustaron mucho los diálogos y la forma en la que muestra la construcción política del conocimiento científico.
Bueno, la construcción política del conocimiento científico. Sí. Vio de la temática, pero de la película, los diálogos.
Pues, sí.
Los diálogos. Está. Y por favor, vamos a ver esa película por los diálogos. Es una fórmula.
Sí.
Una imagen. Hasta ahora hemos logrado dos cosas chéveres. Una imagen, el momento en que la bomba estalla. Se callan de hablar y usted va a poder sentir cuando la ciencia se equivoca. Listo. La otra. No, me gusta ver porque demuestra que el conocimiento científico no es tan objetivo, neutral, como todos dicen, sino como dice Latour, es conocimiento en red y está en una red de favores de políticos. Perfecto, listo. Ya. ¿Alguien más? ¿Por qué le gustó? ¿Nadie la vio o no le gustó o sí le gustó? Así, ¿tú?
A mí sí me gustó.
Dale, dale.
Aunque tengo también una crítica, porque me parece que es machista. Hay una escena cuando sale él recordando a su... No me acuerdo exactamente qué es lo que pasa, Pero bueno, que sale... Digamos, la forma de mostrar a las mujeres en esa película es absolutamente innecesaria editorialmente, porque solo las incluye en relación a los hombres, que son los protagonistas, y eso es puro hombre en esa película. Pero sí me gustó porque me pareció que está bien construida la narración y a mí sí no me aburrió, a pesar de las 3 horas.
No, pero aburrir no entra en el mundo de la cultura. Es si te produjo preguntas, si te produjo complejidad, si te llevó a otro lugar, si en 5 años la recordarás como... Por ejemplo, es que no quise un ejemplo, nadie la había visto. Película de arte profunda, El espejo de Tarkovsky. Yo la recuerdo porque la sufrí mucho. Y es bella, pero la sufrí. Y es un poco, ¿se acuerdan cuando van a una obra de teatro que le sobra como media hora y uno dice, le dice al director, pero ¿por qué le sobra media hora? No, es que la idea es que sufran esa media hora y sientan el teatro. Entonces, de acuerdo, vamos a mirar qué dijo un señor que yo admiro mucho, no es una crítica, es un señor que se llama Jorge Carrión, para mí el mejor crítico cultural de América Latina, de Iberoamérica. Les voy leyendo yo ahí, mientras eso se piensa. Oppenheimer, física cuántica para explicar un universo de cine. Ya, yo ya quedé perdido. Uno le dan ganas de leer, dice, pero este man. La nueva película de Christopher Nolan se ubica en el centro de su filmografía como un manual de instrucciones para entender su magia con el tiempo emocional y cronológico como base científica. Todo el universo cinematográfico de Christopher Nolan gira alrededor de la magia y la nostalgia, del tiempo como magia desconcertante y de la voluntad de recuperar posibles paraísos perdidos a través de tecnologías increíbles. Por eso no es extraño que encontrara en Batman un alma gemela. El vigilante multimillonario solo fue feliz cuando era niño y sus padres estaban vivos. Su vida adulta es un espectáculo continuo de piruetas, efectos especiales rodeado de entropía. Ustedes han entendido todo hasta ahora, ¿cierto? Ustedes dicen, esta es la película que yo vi, o sea, que fue la vaina. Sí, después va... El debate entre el mundo de la ilusión y el de los hechos ha marcado toda la trayectoria del guionista y director británico. Memento tensiona el recuerdo y la amnesia. The Prestige es una película de magos. Inception es una película de sueños. Interestelar, la más aburrida del mundo, duplica la apuesta y convierte una biblioteca en una interfaz cuántica mientras crea 2 temporalidades distintas, de modo que un padre acaba siendo físicamente más joven que su hija. Y Tenet genera otros 2 tiempos también diferentes, el de la flecha del tiempo y el que gracias a una extraña tecnología la invierte y permite actuar en reverso. No les leo más, pero eso es un crítico cultural. O sea, yo no veo nada de eso en todas las películas que he visto de él. Yo no vi, pero me llama la atención sobre el autor y la categoría de tiempo para entender eso. Y uno de pronto con una explicación de Jorge, porque es muy inteligente, uno estaría de acuerdo con eso. Entonces, vamos a dejar esta complejidad y vamos a entrar al mundo culture para a ver si hago el taller de lo que sí les prometí. Porque, ¿cómo es la cultural en el siglo XXI? Se estallaron las artes. Hoy, la cultura también es medio, es televisión. O sea, las grandes series de televisión son cultura. O sea, hay argumentos, libros, cosas sobre Breaking Bad, sobre Mad Men, sobre Lost, sobre... Game of Thrones, todas esas vainas, especies digitales, o sea, hay Instagrams que hay que analizar artísticamente y culturalmente, hay cosas que pasan en la música, en la comida, hay comida arte, en Barcelona hay en el País Vasco hay un restaurante, no sé cómo se llama, que ya automáticamente se llama comida arte, no se llama ni siquiera de otra forma, y los platos en general no gustan a los comensales, van a quejarse, esto es arte, no puede gustarte. no logras comprender todo. Caparrós, que fue el que le leí el cuento, el plato que más le gustó era un pescadito recién vivo que estaba en un caldo. Le tocaba cazarlo con el tenedor y comérselo inmediatamente, y fue el que más le gustó de todos los platos que había para degustación. Ustedes van aquí ahora a cualquier restaurante esos de fusión y le dan 9 pasos con la experiencia para esto. Modas, tendencias. Se estalló el concepto de artes, y esto es una de las cosas más graves que le ha pasado al mundo de la cultura. Es que la cultura habita en muchos lugares, solamente me va a quedar aquí, como hay mucho antropólogo, ay, no va a meter que también la cultura es identidad, también es lo afro, también es lo indígena, y no va a meter que también la diversidad sexual. La compañera le exige a una película que no hable mal de las mujeres, cuando en esa época se hablaba mal de las mujeres y su vida real era de mujeres. Quiere descontextualizar la historia para que sea bien con la feminista. Entonces uno dice, ve, sí, pero el hecho de que sea hecho 23 tiene que faltar la historia. No, por eso digo, es que hoy en día no, pero está bien, es que eso es lo que pasa hoy en día, que hay que criticar en perspectiva de época, y eso implica ya no la cultura, ¿ves? Eso es otra cosa, porque estás tratando de meterte una obra. Pobre Picasso está banalizado hoy porque el man era un hijo de puta con las mujeres, pero sí, que Rivera, pues, además de cafre con los comunistas, era un cafre también con las mujeres, pero eso pasa. Segundo, entonces foco la crítica, ¿qué es? Principal, es la experiencia, ya no importa nada. Es la experiencia que tuvieron viendo Oppenheimer, lo que importa. Es la experiencia que tuvieron viendo a Botero, a Picasso. Eso es lo importante de la experiencia. Entonces la experiencia es, por ejemplo, uy, es que estuvo del putas porque fuimos y vimos 3 obras y estaban bacanas, pero vendían unas camisetas súper chéveres. Y después fuimos a un restaurante y comimos espectacular. Ya eso comienza a convertirse eso. Yo tengo en plática, les cuento un tour. Les voy a contar ya de entrada. Mi museo de moda ahora en Bogotá, es porque es contracultural, es el Museo de la Ciudad Autoconstruida en Ciudad Bolívar. ¿Cuántos han ido a ese museo? 1, 2, ¿ves? Es el museo más cool de Bogotá. ¿Pero por qué es cool? Porque uno tiene que irse en Transmilenio. Ruta cualquiera que lo lleve hasta Usme, H15, cualquiera de esos, hasta Tunal, H15 y eso, Pil, es la que más sirve para mí, me sirve a mí, la coge en una 76, se baja, coge el metrocable, tres, ve pobres, ve cómo viven los pobres, ve cómo las casitas últimas se construyen o no se construyen, se baja en el museo y entiende el concepto de autoconstruido, porque es como Ciudad Bolívar se autoconstruyó todo el tiempo, es una ciudad que ellos han construido automáticamente, y hacen una exposición que ellos mismos hicieron, autoconstruyeron la exposición, y además ve testimonios de que es la zona más diversa de Bogotá, más inclusiva que tenemos en Colombia. Después de 2 horas de eso, si se atreven, pueden ir a comer pan de bono en la esquina, que está bueno, y bajar al otro lado y comer, tomarse un tinto buenísimo. Y después se devuelve y se bajan en la estación Olaya y comen lechona tolimense, que hay 5 cuadras de lechona. Hay que probarla, eso nunca va por el sur uno. Hay que probar la lechona. Come la lechona, vuelve y coge entre 3 milenios y se va a donde quiera. La experiencia toda se vuelve re cool. Y a todos los que hemos llevado quedan matados. Uy, una experiencia distinta a Bogotá. Uy, buenísimo eso. Uy, qué maravilla para esta cosa. Entonces, de alguna forma, hoy decía la gente que yo he traído aquí, dice, uy, pero es distinto un periodismo así. Eso queríamos, una experiencia distinta del periodismo. Eso hace que sea cool. Así podemos seguir hablando, para hablar de que todo ahora es experiencia hasta los... El entretenimiento, la pasé bien, me gustó, no me gustó, la disfruté, no la disfruté. Casi que dijéramos, Oppenheimer, para mí, experiencia, 1 estrella. Entretenimiento, 1 estrella, para mí. Para Luisa es experiencia, 5 estrellas. Entretenimiento, 5 estrellas. Y para la joven es, no sé, 3 estrellas. Bueno, 3 estrellas para experiencia y para entretenimiento, 5 estrellas, ¿vea? Entonces, es eso lo que juzgamos. ¿Es fácil de entender o no? Si yo le pongo en una crítica de 0.70, Oppenheimer, experiencia, 3 estrellas, entretenimiento, 5 estrellas, ¿todo el mundo entiende? Diría, oiga, si le creo a Natalia, voy a ir a eso, porque está entretenida. Si le ponen a Omar, entretenimiento, 1 estrella, tenemos problemas, ¿ve? Deberíamos hacer eso, ¿no? Las películas criticadas por 5 con estrellita, no más, es como un, además para Instagram sería buenísimo. Siguiente, estética, María Camila, entonces ¿cuánto le pondrían estética a esa película? ¿Cuántas estrellas? 5 estrellas según María Camila, ¿tú cuánto le pondrías en estética? 2, ¿cuánto le pondrías en estética? 5, ¿ve? Entonces tenemos ahí, ¿sabe qué tocaría hacer para que el lector fuera más chévere? María Camila, 22 años, Luisa, 25 años, Natalia, 30 años, Omar Rincón, 62, estética, 1, es un representante de la cultura, ¿ve? Entonces tú como lector dices, ay, yo le voy a hacer caso a los que tienen menos edad, a este viejito que yo creo que le voy a parar, es un cascarrabias, o sea, ¿ve? Entonces funcionaría así. Siguiente. Estilo de vida que proponen, ¿cómo se mete en mi estilo de vida? Entonces, yo creo, por ejemplo, puedo molestar porque las más conozco, pero por ejemplo Luisa dice, es que a mí me sirve porque yo soy súper crítica de la ciencia y la academia. Entonces la próxima vez que vaya a hablar con alguien voy a decir, es que hasta Oppenheimer lo muestra, la academia está viciada por la política. Cuando me hablan de cientificidad, ¿de qué están hablando? Y uno queda como, wow, esta mujer para su estilo de vida crítico, academicista, le encuentra un valor. ¿Ve? Para el que es antigringo, esa película tiene 80. ¿Se dan cuenta? Ellos son unos catástrofes. ¿Viste que los políticos gringos tienen a manipular el mundo? Lo hemos dicho siempre y ahí queda demostrado. Y el man sale feliz de ver Oppenheimer. ¿Ve? Para el joven Carrión, quiero mostrar cómo soy de complejo, que yo sí leo categorías que nadie se le ocurre, como tiempo y espacio, y las puedo relacionar con todos los libros que he leído y con todas las películas que he visto para que todos digan, uy, fue puta ese man, ¿cómo sabe? ¿Ve? Entonces, uno, cada uno consume para su estilo de vida. Yo por eso no veo muchas películas, porque yo, otra de una guerra, ay, me mama. Otro documental de que en Colombia somos muy violentos, ya, papi, párenla. Ya no quiero más, yo las he visto todas y estoy en contra de todo eso, pero yo quiero ver alguna cosa como con algún tumbao, o sea, Alice, por ejemplo, esa me parece chévere, si no la han visto. Después, criterio de la crítica. Bueno, están brincados, esto hace, todo en el culture debe ser o contracultural o irónico o irreverente o ese tipo de cosas. Tiene que tener algún tumbadito de que te hace reír o que ironizas. ¿Y qué es contracultural contra alguien? Contracultural contra el papá. Lucas Ospina, contracultural contra la universidad. Eso es cool. Hay que ser contracultural con alguien, con la novia, con el novio, contra alguien. Si uno no es contracultural contra alguien, de los candidatos de Bogotá, ayer le criticábamos que no, ninguno es contracultural, entonces los indignados de Bogotá, ¿por quién vamos a votar? Nadie nos quiere indignar, el único es el gonorrea de, perdón, la persona de militar que quiere que vamos a poner orden. Eso indigna a mi papá, a mi mamá, a todos, pero a nosotros, ¿quién nos ha indignado? Nadie nos representa. El gomelo podría hacerlo. Yo digo que siempre el gomelo debe decir, voten por el gomelo. Y uno dice, hasta sí, votemos por un gomelo a ver qué pasa, pero que algo pase. Milei en Argentina, ¿qué es lo que hace? Recoge la indignación, a la mierda la justicia social. Nadie entiende qué es justicia social, todo el mundo dice sí, pero nadie entiende qué es justicia social. Que quitemos el Ministerio de Cultura, pues ¿quién no estaría de acuerdo? Pregunten en Colombia. Quiten el Ministerio de Cultura, todo el mundo, ¡sí! Quiten el Ministerio, no, pero, a ver, haga la encuesta. Cerremos RTBC, todo, ¡sí! Es que en serio, entonces, pero no, el contraculturalismo se vende como cool, Bukele es súper contracultural. En el caso mexicano, después lo podemos hablar, AMLO es contracultural al revés, por popular, que es otro gremio que no voy a hablar el día de hoy, que genere conversación. Si yo salgo de algo y salimos de la película y ¿qué vamos a comer? Y nunca más volvemos a hablar de la película o de la exposición. Va al museo y después, oiga, nunca nadie ni pregunta, ¿cómo? Es que a uno ni pregunta, ¿le gustó? No, sino que uno sale ya como a otra vaina. Y entonces uno pone el tema, bueno, ¿qué piensa? No. Más bien vamos a ver qué vamos a tomar, un Negroni. Sí, camine. Entonces es muy raro. En cambio, si bajamos de las redes digitales, el último post de, no sé cómo se llamará en Instagram, se llama también post, de Karol G, ¿viste lo que dijo? ¡Uy, del putas! Yo le di like, ¡sí, sí! Y ¿viste que esta también se parece a tal? Y se parece a tal otro, y comienzan a conversar y duran media hora. Y uno dice, ¿pero esta gente de verdad está hablando en serio? Y profundizan, de Karol G pasan a Taylor Swift y su revolución cultural gringa, pero además su producción económica tan espectacular que ha producido en Estados Unidos, el aumento de la economía y Taylor Swift y su feminismo, que además va para manifiestamedia.org también. ¿Es del putas eso o no? La 90% de arte que vamos, ustedes saliendo de clase, los jóvenes, nunca salen de clase a decir, oiga, estuvo buena la clase de hoy, ¿no? Uy, el profesor hoy la rompió Omar, ¿no? Salen es como, ¿qué sigue? Uy, qué hueso. Y entonces, uy, ¿ahora cómo hacemos lo que Omar nos dejó? Ese man nos pone siempre talleres, ¡qué mamera! Pero toca venir porque el parcial es jodido. Ahí sí me divierto. Genera conversación el parcial, eso sí. Emociones, ¿qué emoción me emputó, me indigné? En ese sentido que te has indignado como feminista, está bien. Pero fue la única indignación. Indignaba a comunistas, izquierdistas reciclados y a feministas. Entonces, ¡pum! Hacía ese tipo de cosas para esto, no me demoro. y conexiones que me permita lo que se hace en digital, conectarme con algo y hacer link con algo. Si uno puede conectar a Karol G con Taylor Swift y ya ir a tal cosa, y ir a tal cosa, y ir a tal cosa, eso es lo que uno goza, es una maravilla, es como mini orgasmitos que uno tiene cuando uno comienza a conectar. Pues, ¿qué tiene que ver con esto? Esto tiene que ver con esto, esto tiene que ver con esto. Ayer estaba muy feliz por mi descubrimiento de que habíamos elegido una lesbiana de derecha y podíamos elegir un gay de derecha. Que lo que pasa es que en la mayoría de LGTBI queer en Bogotá son de derecha. ¿Y qué hacemos? Es verdad. Todos creemos que son progres. No son tan progres. Pero yo cuando conecté eso, dije, ay, estoy cool, ay, tan bonito. Entonces Luisa me dice, escriba eso. Le digo, no, me matan. No, ya tampoco puedo llegar a esos niveles de hacer ese tipo de mirada. La viralidad, ¿cuántos te vieron? No, es que la crítica mía es profunda. Yo publico en El Espectador una semana, cada semana. ¿Cuánta gente la leyó? Ah, no sé. Entre y mire. Un lector, tu mamá y vos. ¿De verdad? Entonces uno le dice, ¿de verdad eso? ¿Vale la pena gastar un periódico en eso? ¿O no? Vale, ponemos unas cosas furiosas. Eso, todas siguen publicando blogs. En El Tiempo y El Espectador han sacado blogs para el que no quieren contratar, para que publiquen libremente y nadie los lee. Y después firman columnista del Tiempo. Y yo, ¿verdad? Es un bloguero y no pasa nada más. Y para terminar, estas cosas que no logro entender bien, pero todo hoy tiene que ser aesthetics o iconics. Yo no tengo ni idea, pero estoy trabajando con mi semillero a ver si podemos definir que Ivana y a Sofía les cuento que hay una que va a definir los conceptos. Yo digo, me parece que nos lo cuente. Va a hacer un video de qué es aesthetics y otro video de qué es iconic. Y vamos a hacer otra que no sabemos qué es y fotografía, Bogotá Aesthetics. Es un reto que nos parece interesante. Entonces, con base en esto, la cultura es básicamente la experiencia que ojalá sea festiva. No queremos sufrir, esta gente no quiere sufrir. Por eso les gustan los amores virtuales más que los reales, porque los reales les producen mucho estrés. Entonces, ese tipo de cosas. Lo sublime es lo cool. Si eso es cool, es bacano. Lo otro es la obra única y original, es la serie. Es como todo lo que hemos visto. Por eso vemos toda una serie completa, 10 capítulos, y vemos 10 spots y 11 podcasts y después hacemos ese tipo de cosas, no importa la obra única. La idea es divertirse y vivir casi como en la euforia. Es como todo el tiempo como dando likes, como somos de alegres y huevón y qué más. Esa vaina es cierto. La siguiente, el fragmento es el modo de pensar. No me complique la vida con 3 ideas seguidas. O sea, conecto 3 ideas, pero no me las ponga eso. Cuando yo le digo a los estudiantes, saben, cuando una ideita, y no pasa nada más de eso. La pasión ya no es de la cabeza, sino es corporal. Es cuerpo entero puesto. Es como el tumbado de lo como se siente en esa parte y cómo funciona. Y todo consiste en definir el estilo de vida. Todo lo que hacemos nosotros acá es para definir el estilo de vida. Todo. Lo que consumimos, cómo nos vestimos. En la Universidad de los Andes, miren cómo un estilo de vida. Todos vienen igualitos. Nadie quiere parecer súper exhibicionista. Aquí nadie sale mostrando las tetas, todos las esconden. Todos van así, como grunge, en este tipo de cosas. Todos tenemos como un hoodie para ir disfrazados ahí con la cabeza. Después uno encuentra a esas niñas y estos niños en la 82, en Caputo o algo. Yo le dije, ¿usted es la misma alumna mía? ¿Qué pasó? O sea, una transformación ya se convirtió en la deseable, sexy, cool allá, casi una bichota. Y entonces uno dice, ¿pero esto qué pasó aquí? Ve, y tenemos clarísimo eso, que cada uno tiene un estilo de vida para ver cómo hace ese tipo de cosas. Entonces, pasamos del gatekeeper de la cultura al tastemaker. Es el que degusta algo, el que va a Oppenheimer y dice, esta película pues, es de izquierda, gócesela. Demuestra que los gringos son una manada de puta. Yo, por ejemplo, odié una cosa de esa película, que inclusive los políticos gringos parecen serios. Y yo no puedo creer que los políticos gringos sean serios. Yo decía, los políticos nuestros no discuten así. Le hacen creer que esos políticos son buenos, para el mal o para el bien. Yo no creo que sean así. Eso lo odié, esa parte la odié, que es eso. Porque en todas las películas gringas, los políticos como que discuten bien, como que argumentan, como que defienden ideas. Yo no quisiera que algún político colombiano defendiera alguna idea, argumentara 2 frases seguidas bien y no. El tastemaker, entonces digo, Si eres de izquierda y quieres ver las conspiraciones, pues si quieres ver que la ciencia es una porquería, si quieres ver cómo era de machismo el siglo pasado, bien. Si quieres ver cómo la historia se repite y Estados Unidos es el policía del mundo, bien. Si quieres ver una película con buenos diálogos, perfecto, según la compañera. Para volver ese momentico de silencio vale la pena, bien. Pero si quieres una película que tenga, en el caso mío, voy a decir lo mío, que tenga como que tú vayas a descubrir algo novedoso, no. Si usted va a emocionarse con cada toma, como que dice, ay, no, 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 no es Black Mirror, que uno comienza, jueputa, no, eso está pasando, no, 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 sí, sí, pues no es eso. Y uno comienza a degustar la experiencia de eso. Con Barbie lo mismo. Entonces uno, Teis, es como el que degusta algo. Yo esto te lo robé, el ejemplo, a Lucas Ospina, que él decía que un crítico debe hacer como un crítico de cocina. Entonces usted llega a un restaurante, va a decir el que preferido mío, Minimal. Entonces usted llega a Minimal y si es discapacitado se jodió. Allá no puede entrar eso. Una vez entre, usted dice, pero este restaurante es como raro, ¿no? Es como, no sé, es como que no tiene el lujo de los restaurantes que me han recomendado como buenos de Bogotá, pero tampoco es tan plebe, pero no, es como, sé, simpático. Antes lo recibían a una cantidad de negros, ahora no, yo, los han quitado a todos. Después llega a pedir y nadie sabe qué pedir. El menú dice que es inspiración o no sé qué, y amazónico, pacífico, y te tiene que pedir entre arrullos, palmira rolls, pica pica, tumaco, ahora hay uno que se llama oreja de conejo. Entonces viene el mesero y todo uno le pregunta, oiga, ¿y qué es cada uno de estos? No, pues esto es un, los arrullos son una cocada con mariscos, con especies amazónicas, con pequeño picante y algo del Pacífico, y no tiene ni idea. Entonces está perdido. Una vez pasa la perdida, pide las entradas. Ahora, la mejor, les voy a spoilear, se llama arrullos. Esa es inolvidable, usted la pide y no puede fallar. Luego va a los platos fuertes y lo mismo le pasa. Los platos fuertes son como chéveres, pero no tienen tumbado. Llega el postre y es solamente hay un postre bueno y el resto se queda ahí como en la mitad, que es uno de almojábana, pero el resto es como, bueno, ahí. Y después al final tiene un descubrimiento que usted puede pedir un biche, por ejemplo, para cerrar bien la noche. Entonces, si le gusta el biche y le gustan las entradas con inspiración mezclada, este es tu restaurante. Si está buscando carne asada, pasta, hamburguesa, comida rápida y arroces, pues este no es tu restaurante. No vaya para allá. Entonces usted de una vez sabe que tiene cosas chéveres y cosas no tan chéveres, pero no dice, ¿es bueno o es malo? ¿Vale la pena o no? Entonces la crítica culture lo que hace es eso, es decir, tastemaker, ¿qué pasa eso? Entonces, el taller, lo que yo hacía aquí, espérate que esto ya se volvió familiar, vamos a hacer crítica culture rapidísima de un medio digital. Entonces critiquemos a 070. Si no lo han visto, lo paso así por encima y de una vez critiquen. A ver, la experiencia 070. Entonces arranca así el diseño, dice carne sin deforestación, un largo trecho entre el mercadeo y la realidad. Human's planning están destruyendo la cultura. ChatGPT o el triunfo eficiente de la desidia, pero toca bajar para recorrerlo. Después, uy, aquí está la exposición, mire. Ahí están pintadas, ¿cómo se lee eso? Ahí están pintadas. ¿Cómo se lee eso? ¿Pintades? Pintades. ¿Sí se dice así? En periodismo la primera regla es que se pueda leer en voz alta. Si algo no se puede leer en voz alta, está mal. Ah, es opcional para una. Ah, bueno, no, está bien. Instrucciones para leer este título del putas. No, pero eso, por ejemplo, es una cosa que a mí nunca me han explicado. Gracias, ¿verdad? No, me parece una excelente explicación esa, porque es, me parece que es una excelente explicación porque es que nos toma en cuenta que uno se ponga desde su identidad frente al texto. Y eso me parece que es un recambio alucinante de eso. Pero, ¿cuántos sabíamos eso acá? Bueno, está ahí entonces eso. Ritmo, diario del mapa de violencias de espacio en Bogotá. Tumba sin doliente en Antioquia. Y pasemos otra nomás así. Bajamos las más leídas. Unidad de Express, desventaja de una educación en las carreras. Ese me llama la atención de entrar de once. Está bien titulado. Se ve contracultural, en un medio de la Universidad de los Andes, y yo quiero leer esta vaina. Los de arriba más o menos los puedo entender. Después, Te abracé en la noche, me parece chévere el título, me llama la atención, ese me parece cultural porque me obliga a entrar. ChatGPT o el triunfo eficiente de la desidia. No puede ser. Recomendadas, Los policías del barbero y los cabos sueltos de un crimen impune. Test, ¿qué tal machirloso? Yo me lo haría, pero no. El cine, una ventana a la vida, el caso de los reyes del mundo, bueno. Drogarse en un festival, testimonios de consumidores de Stereopic, no entraría ese de una. Entonces, después viene así el mapa. Entonces, ven, es un medio. Ya, yo como crítico cultural diría, la navegación es un poco problemática. Primera crítica. La titulación es un poco problemática. Me parece que está bonito. Me parece que está bonito. Digo, la estética me gusta. La navegación siempre la he criticado. Digo, no termino por entender cómo están armadas las cosas, y eso que no va a entrar a buscar nada, ¿no? Pero, a ver, si no lo han navegado, no han hecho, ¿ustedes qué dirían de esto? Tienen que recomendarle a un amigo. Hacer crítica culture es que uno le diga a un amigo, mire, huevón, tiene que ver 070 por tin, 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 tin. y no lo vea por tan tin, tin, tin. Es así de simple. Hagamos un intento con eso básico. Lo conocemos y con esto que pasó aquí. Yo hago crítica con base así de simple. O sea, veo el primer capítulo de una serie y hago la crítica. Veo el primer capítulo de una telenovela y hago la crítica. Es verdad, ahí uno está el tumbado. Uno ve una, a alguien, un otro, una otra o un otro. Y el primer capítulo, como está vestido y como todo, es muy raro que lo sorprendan a uno. O sea, como uno ya critica desde ahí. A ver, ¿quién se lanza? Tú que es de México, ¿qué viste en 070? ¿Por qué te gustó o no te gustó? Él sí está lejano nuestro. Después yo digo mi crítica, tranquilo que yo...
Sí, no me gustó. Una de las razones por las que entré a las que vine a esta maestría fue porque conocí 070.
¿Pero por qué te gustó?
Por la agenda que cubre, por los...
La agenda, BIM. Tiene una agenda que es distinta a la de los medios tradicionales porque tiene feminismo, como vieron ahí, resto, protesta social, trans, ¿y qué más vimos por encima? Triquitica a la academia, entonces no, eso no está en El Tiempo, eso no está en El Espectador, no está en CNN, no está en ningún lado, no se parece a ningún medio, nadie hace esas cosas. Hay medios solamente feministas, pero este tiene feminismo y trans, pero también tiene protesta social, pero también tiene denuncia de violencia, pero también tiene crítica a la academia. Entonces me parece que la agenda, perfecto. Ve, uno comienza a decir desde ahí el culture es la agenda, nos parece que es distinta. Ya que le dice cuando uno hace esa crítica culture, si a usted no le interesa la agenda, pues no entre aquí, este restaurante no es para usted. Si usted quiere decir que la justicia social no existe, aquí no es su sitio. Está a favor del aborto, este no es su sitio. Dice que la justicia social no existe como mi ley, este no es su sitio. O sea, y es verdad, dale, ¿qué más?
Visualmente me parece atractivo.
La estética. Es como distinto, se ve bien frente a todos los medios y puedo poner el último medio digital hecho en Colombia. Los que más se parecen de pronto son algunos feministas como Manifiesta Media o alguna cosa, pero de resto no hay más que pueda uno decir. Listo, aquí hay uno ya rajatabla. ¿Qué dice alguien más? A ver, Juan Diego.
Pues digamos, yo creo que las temáticas son cercanas a los jóvenes.
Ahí hay un público, tiene aparentemente sin sentirse, yo me siento como joven viendo eso, en estilo de vida. Si yo llego y digo, uy, veo 070, me siento como, uy, so cool, yo soy feminista, soy protesta social, me siento joven, que no digo, estoy leyendo El Tiempo. Listo, audiencia, me parece clave eso. Listo, ¿qué más?
También llama la atención como los formatos, que no solo es el formato escrito, sino también pues está el formato del podcast, o digamos, tienen reportajes multimedia. Y otra cosa es como en las redes sociales, también el Instagram, por ejemplo, es llamativo, tiene como una estética clara.
Perfecto, estética, tiene formatos distintos que no es tan cierto, pero tiene formatos distintos, escriben a la lata, pero los formatos, esto de Bellingcast que está atrás es otro formato, los podcasts también son otro formato, listo, se atreve a otros formatos y es un elemento importante para hacer culture. ¿Por qué no soy culture? Porque no tengo redes. Si no estás en las redes digitales no eres culture, porque es donde la experiencia es linkear, conectar, y el Instagram de 070 aparentemente es bueno, yo no puedo entrar porque lo tengo. Me toca así, pues que yo miro, pero con gente distinta. ¿Qué más? ¿Alguien más?
Yo diría que, pues que no son pretenciosos y que son... De hecho, me gusta que sean estudiantes, que hagan especiales de estudiantes.
Eso, que hay autores que no son los autores clásicos que uno pueda leer. Eso parte de ustedes que vinieron aquí los invitamos a que sean autores de 070. Nos falta que eso desarrolle más, porque queremos que gente distinta comience a escribir y a decir puntos de vista distintos, y eso es verdad. Y hay cosas que hay gente que escribe totalmente diferente.
Yo voy a decir algo, pues que yo no sé si es cultura, pero es algo sobre lo del contenido. Y yo siento que los medios tradicionales se esfuerzan, o sea, hacen como carrera para hacer todo visual, todo clic. O sea, prácticamente están haciendo todo mediocre. Pero digamos que este medio y estos medios que pueden ser, no sé, parecidos como a Mutante, cosas así, como que se esfuerzan es para hacer algo más producido, pero yo siento que es lo que finalmente pasa, lo que su merced dice, que lo va a ver como los amigos, los que conocen como la Facultad de 070 y algunas otras personas de Liga del Silencio. Entonces, yo no sé si como que están exigiendo un público amigos, o sea, como las personas que estudian en los Andes y algunos otros como chéveres que conocen los medios alternativos y ya.
No, yo, esa es mi crítica que yo hago permanentemente, cómo nosotros nos está yendo bien en el gueto, tenemos un club de amigues, eso es de verdad, pero cómo hacemos para salir del amigues a otro lugar,
O sea, yo me pregunto, es como toca volverse, o sea, toca seguir con la calidad de contenidos, pero toca volverse como un poco, no, como tendenciosos versión el tiempo del espectador.
No, es no la... tiene que ser eso, o sea, gente no solamente tendenciosa. Yo diría, por ejemplo, que es mi pelea, pero no hemos conseguido gente que escriba, reviene eso, es poner gente que escriba más desde el lado de la cultura, pero para pensar país. O sea, por ejemplo, cuando yo escribo, de vez en cuando, yo trato de pensar un fenómeno, por ejemplo, no escribí la selección de lo feminismo ni la mundial feminismo, escribí uno contra los comentaristas deportivos en el tiempo, pero si yo quería escribir aquí algo, yo me inhibo porque no soy, porque soy un machirulo que no puedo hablar de eso. Y buscamos una persona feminista o mujer que fuera capaz de dar una mirada distinta de eso para pensar a partir de la selección Colombia, la cultura colombiana y eso. Entonces eso trae a la gente que le gusta el fútbol, pero para que piense de otra manera. O, por ejemplo, hablar de fútbol, pero no otra vez que llamaron otra vez al lúcer de James, marica, es que es una... Entonces había que hacer un manifiesto anti-James, ¿ve? Eso debería hacerlo yo. ¿Cómo ser fracasado en toda parte? El manual del colombiano, siguiendo a James. Y entonces, si produzco eso, me salgo del nicho y voy a otro. Si hablo de telenovelas, si hablo de cultura popular, si le meto más popular... que pueda conectar y que al personaje que no es Kister como nosotros le permita en una cancha de tejo decir, ¿vieron esa mierda de 0.70? Esos man la tienen clara, ese man Rincón es un amargado, mire, es que a nuestro James lo tocó, ¿ve? Y entonces esas temáticas, con la mirada y el estilo que tenemos aquí, salirnos de esta, es que cuando uno baja, uno dice, todo esto es serio, marica, todo lo que está ahí es serio, marica. Entonces uno, ¿qué tal si pasín pasamos al mundo? Todos somos lies.
O sea, por ejemplo, hacer como lo que su merced dice, que es como hacerlo más popular y tratar de que las agendas, que por ejemplo el compañero dijo que es lo que le gusta, no sé si se vuelvan más populares, pero como que
no,
es generen que esa conversación.
Es que eso, esas agendas lo que tienen es una mirada del mundo. Es una cosa que es transformación del periodismo. La agenda feminista no es solamente hablar de mujeres, ni hablar de violencia contra la mujer, sino es una manera de entender la violencia, la educación, la justicia, el deporte y la cultura. O sea, esta gente descubrió, y fue súper bonito porque la verdad, esto no se diseñó así. Es el primer ejemplo que siempre va en contra de lo que todo el mundo dice. Esto no estuvo diseñado así, encontramos el sentido en el caminar, en la experiencia. Pero ya que la descubrimos, esa mirada me permite hablar de lo que sea. Yo puedo hablar de lo que me cante, desde ahí, yo puedo desde ahí hablar del mundo, hablar de la sociedad, hablar de todo, porque eso es lo que los medios tradicionales no han entendido. Ellos creen que política es lo que pasa con los políticos y no han entendido una cosa que las mujeres dijeron hace cuántos años, dijeron que todo lo personal es político. Mucho tiempo lo dijeron. Entonces uno puede hablar político desde el reggaetón, uno puede hablar político desde lo que importa en la gente, desde Transmilenio. Un medio bogotano que no tenga una página de Transmilenio está jodido. 2,5 millones, 3 millones de cogen Transmilenio todos los días. No es una agenda importantísima. Y en Transmilenio pasa de todo. Yo pagaría, yo haría otra, para los Andes haría una columna o una sección semanal que llamara el 18-3. ¿Qué se llama? ¿El bus? 18-3. El 18-3 es la mejor evaluación de la Universidad de los Andes. Uno se va y yo amo irme a ese bus de la cola, me subo, ninguno me cede el puesto porque todas están mamadas y mamados. Las se suben a pelear el puto puesto y no, y lo miran a uno todo viejito y no, eso no hacen eso. Pero uno se pone a escuchar lo que dicen y yo es como, ay, hijo de puta, hermano, acaban. No, esa clase de gonorrea es que ese profesor y tal. Yo digo, esto, yo de la sección de la universidad de evaluación mandaría a un tipo que la pasara de entre 4 de la tarde a 6 de la 7 de la noche, que fuera hasta la Javeriana, porque allá sube la Javeriana, entonces no sirve para nada, se devuelve. Y vuelve y coge eso y vuelve y hace lo mismo. No, para evaluación de los Andes. Yo estoy en la Javeriana, entonces me toca aceptar mi guanabí. Yo soy guanabí uniandino, pero entonces, si ven eso, ¿ves? Es lo mismo. No, es que lo que nosotros descubrimos fue una estética, una mirada, una singularidad, unos formatos, un público. Eso lo está viendo bien 070. ¿Cómo ampliamos a otras temáticas sin perder eso, pero para meterle lo popular?
Justo, pues, o sea, una pregunta a partir de esa pregunta y es, entonces, ¿cómo el crítico o la crítica cultural como tastemaker podría funcionar como puente para articular lo que hace el medio con esa agenda, esa audiencia, esos formatos con algo más amplio? ¿O eso no sería lo que puede hacer un crítico cultural?
Yo haría, por ejemplo, hoy estoy hablando con Guillermo Vanegas, un curador que hace crítica seria de arte. Entonces me dijo que quería escribir en 070. Le dije, se le acepta, pero porque no hable solamente de arte. Tiene que decirme la experiencia que van a vivir con ese eso y que 070 deberíamos, si supiéramos, pero no tenemos gente para eso, que era algo que no hace de arte, los 5 planes del fin de semana. Entonces, si tiene tiempo, estas son las 5 exposiciones que debe ver. Pero tranquilo, esa la puede ver o corto o largo, pero también puede salir de ahí y pasar por esto, alguno de estos 5 restaurantes que quedan cerca de la galería. Y después de ahí, puede intentar entrar a esta librería que usted no conoce, que hay 5 librerías de viaje en el centro. Y luego ya si se aburrió, váyase, pero por la noche no se pierda, que puede ir a Ritmo Latino, que hay un conciertico, un toque directo. Pero si se quiere quedar por ahí, aguante hasta las 8, que en el Centro Nacional del Arte hay gratuito un concierto de bullerengue espectacular. Y claro, tiene un punto libre. En el punto libre váyase para Madrid y se toma un Negroni. Ahí, ¿qué estoy haciendo? Le estoy diciendo, tranquilo, no va a ver la obra de arte y sale corriendo otra vez para su casa, para el norte, sino venga, le marco el plan centro. Venga, le marco la ruta de la música por la noche. Yo te digo, pues no estoy feliz de mi casa porque ahora soy lo más cool de Bogotá. Tengo la heladería cool, Clemente. Tengo el bar más cool de Bogotá en la casa, una casa de conservación a media cuadra. Entonces uno puede, antes de comerse el helado de primero, es al revés, pero bueno, después va al otro y medio come y toma vinos espirituosos. Y cuando esté medio borracho, se baja por la 76 y va a Café Expreso y vive un espectáculo popular. Todo en cuadra y media. Entonces, le planteo alrededor de eso la experiencia que va a vivir. Entonces, 070 podría tener los fines de semana la recomendación de 3 itinerarios. Y uno en el Instagram le agradece y dice, ay, yo me he encontrado gente que por clase les digo, este fin de semana hay una vaina del putas en el Colón y hay tal cosa y tal cosa. Y de pronto me encuentro a medio curso allá sin ponerle nada. Dice, es que usted dijo que esto era chévere. Un día me encontré unos bailando champeta en una cosa que existía, creo que se llamaba el campanario, ¿no? Yo fui porque me llevaron. Yo no tengo ni idea de bailar champeta, pero yo voy a todo eso. Y me encuentro unos estudiantes más vagos rumbeando ahí. Profe, su clase sirve un resto. Usted nos dijo que ampliáramos el concepto cultural. Ya rumbiamos también champeta. Y yo le dije, me parece bien, pero está muy borracho, huevas. No le dije que tomaran tanto, pero tómese uno con... Ve, eso me parece que es chévere. El otro día me encontré en un desayuno brunch a una familia reunida y la estaba criticando desde mi mesa. A mí me encanta criticar. Esa señora gonorrea, vea, critica todo al mesero, esa señora, ¿qué le pasa? De pronto se para toda la mesa y se viene a hablarme y yo dije, me escucharon, ay no, y de pronto llega y me dice el tipo, profe, yo tomé con usted la clase de cultura del entretenimiento y debo agradecerle y le quiero presentar a mi papá, a mi mamá y a mi hermano, que están muy felices por el nuevo ser que me he convertido y hoy vamos a ir a teatro los 4. Y yo, my goodness, transformé toda una familia que ahora hace plan cultural de fin de semana, van a teatro, va la familia entera. Otra familia me mandó el testimonio de que les puse bono, esto era para ganarse un punto, ir al Museo de la Ciudad Autoconstruida. No fueron muchos, pero un pelado me mandó que le tocó. Luego lo dejaron ir solo, entonces fue con el papá, la mamá y la hermanita. O sea, qué plan, lo obligado, pero bueno, fueron. Y me dice, qué planzazo, porque cuando estábamos subiendo, mi mamá comenzó a contarnos historias de su niñez y de su conexión con Bogotá, descubría otra mamá, todos estábamos alucinados, fue súper experiencia, descubrimos otra ciudad y yo era como, ve, es plantear, no... Tienen que ir a ver el Museo de la Autoridad Autoconstruida y si no van es una porquería porque son una manada de brutos, ignorantes. No, es plantear la experiencia que viviría con eso, es lo culture, ¿ve? Es cómo le pego eso a lo otro y como, el entretenimiento, como la cultura, culture, es pegar arte, pero también densidad, lo indígena, todo, pero pegarlo con algo más, porque es que si lo deja solo, por eso la gente no viene al centro, porque dice es que... No, pero si usted le plantea un plan completo, dice, oiga, está bien el parche, me doy el tumbado para eso. Entonces, cuando hablo de culture es eso, es que a todo hay que generarle, no solamente lo que creen todos los de mercadeo, que hay que generarle solamente marketing digital, porque entonces le generan redes para anunciar el fenómeno. Entonces, si no generamos esa cultura culture, esa experiencia, no vamos a poder volver que el arte vuelva a ser. No siento que lo quitemos. Digo, el espectador tiene una página de cultura de fin de semana y se la dedican toda a una noticia de un señor, donde 20 párrafos sobran. ¿Por qué no dedicamos los 5 libros? No, como no tengo espacio, entonces los 5 libros que se están leyendo mal, ¿y por qué razón? Omar Rincón recomienda sus 5 libros, ya. La siguiente, Lucas Ospina recomienda las 5 exposiciones que uno debería ver antes de morirse en Colombia. El otro recomienda, y de pronto un lector dice, recortemos esto. Y eso le va a servir para futuro, para ver, porque es una recomendación que funciona para eso. Entonces, eso es lo que nos falta. Entonces, muchas gracias, .com.